Cuando faltan poco más de 3 meses para las elecciones, el Frente Amplio procura motivar a los votantes. Su objetivo, ganar nuevamente el gobierno y además mantener la mayoría parlamentaria propia. Para eso, ¿es buena o es mala la idea que se esbozó esta semana de que el oficialismo estaría plebiscitando en octubre el rumbo de ese gobierno y sobre todo el rumbo de la política económica? Desde el astorismo se convocó a reforzar la política económica votando al Frente Liber Sereni. Varios de sus dirigentes han puesto en duda que Danilo Astori acepte el Ministerio de Economía que le ofreció Tabaré Vázquez si este sector, si el suyo, no recibe un apoyo contundente en las urnas en octubre. ¿Cuál es el origen de estos planteos? La nueva correlación interna que dejó en el Frente Amplio la votación del 1 de junio y al mismo tiempo la confirmación de un sublema muy amplio, que algunos llaman mega sublema, que agrupa, entre otros sectores, al MPP, el Partido Comunista, Compromiso Frente Amplista de Raúl Sendic, la lista 5005 de Diego Canepa, la KPL y la vertiente artiguista. El martes pasado analizamos este escenario con el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio y del Frente Liber Sereni. Hoy vamos a averiguar cómo se lo observa desde el otro bloque, y para eso es que recibimos al diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular. Diputado Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, buen día, y bueno, esperemos que despeje, como dice el, venía diciendo la escucha, a ver si todos tenemos esa mañana tan linda.
A ver si ella trae desde Durazno el cielo despejado, ¿no?
Viene trayendo el sol, capaz.
¿Usted va a ir a correr por la Rambla?
Yo tengo dificultades para correr, pero no tantos kilómetros como se decían allí, pero quizás 2 o 3, trotando despacio puedo.
De todos modos, hoy no es el día, ¿no? Porque va para el interior.
Sí, estamos saliendo hacia Los Pagos de Cerro Largo. Vamos a estar todo el fin de semana por allá.
Vayamos al tema, a ese que yo dejaba planteado recién. ¿Cómo se ve desde el MPP este planteo que se ha lanzado desde el Frente Liber Sereni para que ustedes expliquen para qué se ha conformado el sublema, ese mega sublema como lo sitúa Esteban Valenti?
Yo diría, en primer lugar, los sublemas dentro del Frente Amplio han existido toda la vida, ¿verdad? De hecho, el Frente Liber Sereni se puede decir que es también un sublema. Y yo no, cuando se creó el Frente Liber Sereni, no me iba a poner a pensar de que eso iba a ser una construcción política en contra de algo. Yo no creo que cuando la gente se junta, y menos dentro del Frente Amplio, se junta para perjudicar a otro sector del Frente Amplio. Lo que hace cada sublema es tratar de optimizar, de alguna manera, en una campaña electoral, el resultado electoral, y eso tiene una correspondencia con la cantidad de bancas que se le pueden asignar. Es decir, si uno va una lista, la lista 609, no va en sublema. Nosotros históricamente hemos en sublema, hemos tenido sublemas, me recuerdo claramente, en el año 99, con la lista 99.000 del senador Rafael Michelini. En el año anterior, en las elecciones pasadas, tuvimos un sublema con el Partido Comunista. Es decir, la creación de sublema lo permite la ley electoral y lo que busca justamente es la obtención de que rindan mucho más los votos que uno tiene para obtener las bancas parlamentarias que necesita. Por tanto, la construcción del sublema del Grupo de los Ocho, que viene partiendo de coincidencias programáticas, tanto en la discusión, no solo en la discusión del Congreso, de previo a esto, pero también en la discusión del Congreso hubo una serie de acuerdos. Estos sectores hemos concertado algunas miradas en común sobre algunas temáticas importantes del país, no solo en la política económica, sino en general de varias áreas de trabajo de gobierno. A nosotros nos parecía pertinente un escenario de concertación en este sentido y la construcción de un sublema que nos permita a todos trabajar cómodamente. ¿Con qué objetivo?
Sí,
con el objetivo de que esa respuesta gane el gobierno. Yo creo que el objetivo de cualquiera de los que estamos militando en el Frente Amplio es que el Frente Amplio gane el gobierno, porque en realidad lo que se está plebiscitando es un modelo de desarrollo. O avanzamos y seguimos profundizando el modelo de desarrollo que ha tenido grandes éxitos para la población en general, bienestar económico, en los temas que tienen que ver con la salud, en los derechos, en la nueva agenda de derechos y los derechos sociales, en el trabajo, en el empleo, etcétera, etcétera. O, en realidad, retrocedemos a las políticas neoliberales. Eso es lo que está en juego hoy.
Ese es el objetivo del Frente Amplio.
Por supuesto. Y
la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del sublema, de este sublema?
Ayudar a que el Frente Amplio gane las elecciones. Porque, en realidad...
Pero este es un sublema, por ejemplo, que permite conseguir votos afuera del Frente Amplio.
Y creo que es nuestro objetivo.
En realidad, se lo digo porque uno de los ángulos de la discusión es que más bien se está, ¿cómo es el término?, pescando en la pecera, ¿no?
Bueno, nosotros en realidad no compartimos esa visión de pescar en la pecera por la siguiente razón. En realidad, si uno mira las elecciones, el Frente Amplio tiene un 50% aproximadamente de los votos. Hoy las encuestas están dando, ¿no? Pero estamos dos mitades de país. Uno no puede pensar de que los que votan a los partidos tradicionales son todos oligarcas, ¿verdad? Yo creo que los partidos tradicionales representan los intereses de un sector minoritario de la sociedad y no de las grandes mayorías nacionales, de los trabajadores, de los pequeños y medianos comerciantes. Yo creo que los partidos tradicionales hoy en su programa, que todavía algunos no lo tienen todavía porque no se han puesto de acuerdo, en realidad representan los intereses de un sector muy pequeño de la sociedad uruguaya y han gobernado y pretenden gobernar en función de esos intereses. Entonces, en realidad, a los partidos tradicionales los votan muchos trabajadores, que yo creo que se están votando equivocadamente porque están votando en contra de sus intereses. Por tanto, el trabajo en una campaña electoral y el trabajo de cualquier sector y también del el grupo de los ocho es tratar de discutir con nuestra ciudadanía y demostrar cuál es el programa que mejor los representa a la enorme mayoría de la población uruguaya. Y yo creo que ese programa, ese modelo de país y ese modelo de desarrollo es el Frente Amplio, que ha aprobado en un programa a partir del Congreso en conjunto para seguir conduciendo el Uruguay hacia mayores niveles de bienestar. Y por tanto, mi trabajo no es convencer a los que votan al Frente Liber Sereni, porque esos ya votan al Frente Amplio. Yo tengo que trabajar con aquellos que están indecisos, con aquellos que hoy, siendo trabajadores, votan a los partidos tradicionales.
¿Y por qué para eso ayuda un sublema como este?
Porque lo que hace es justamente permitir actividades conjuntas, desarrollar un trabajo común, generar una identidad que busca de alguna manera poner énfasis en algunas cuestiones. Nosotros nos hemos planteado en la construcción del sublema énfasis en un modelo, en un plan nacional de desarrollo, y tenemos 5 puntos sobre esa base, y lo que hacemos es juntar esfuerzos entre los compañeros del sublema para realizar actividades en común.
A ver, vayamos a eso, porque ahí está uno de los puntos críticos de toda esta discusión, ¿no? ¿Para qué sirve, efectivamente, un sublema como este? Sobre todo porque llama la atención el tamaño, ¿no? Uh-huh. La envergadura de este sublema. Parece que no hay antecedentes dentro del Frente Amplio. Abarca a todos los grupos menos el Frente Liber Sereni, el Partido Socialista, el POR y los grupos que apoyan a Constanza Moreira. Es muy amplio, es muy pesado. Si nos atenemos a los números de la elección interna del 1 de junio, el sublema, el mega sublema, tendría el 47% de los votos de la interna, ahora, de la que acaba de pasar. Entonces, ¿está armado para contrapesar al Frente Liber Sereni? Es una pregunta. ¿Hay voluntad de algún modo, confrontar dos modelos?
No, a ver, yo primero yo descarto toda interpretación que busca la confrontación interna. Creo que la izquierda, yo nací en el 80, pero creo que la izquierda aprendió mucho de no ser tan sectaria. Cuando la izquierda empezó a tener una mirada amplia y a no pelearse contra el que pelea mal, supuestamente, la lucha interna, intestina del Frente Amplio, es cuando el Frente Amplio tuvo la oportunidad de ser una opción real de gobierno, y creo que eso ha sido muy bueno para el país porque lo demuestra lo que estamos viviendo hoy. Entonces, trabajar hacia la interna, buscando la confrontación interna, yo creo que es un error estratégico desde el punto de vista político. Raúl Sendic, padre, no hijo, decía, bueno, en realidad nosotros tenemos que trabajar sobre las cosas que tenemos acuerdo, y seguramente vamos a trabajar toda la vida si trabajamos sobre lo que estamos de acuerdo. No focalicemos en lo que tenemos diferencias. Las podemos discutir, por supuesto, porque bienvenida sea la discusión. Ahora, tratemos de esforzarnos y poner nuestras energías en aquello que estamos de acuerdo. Entonces, el sublema, uno puede decir, la CAPL fue un desprendimiento del MPP reciente. La creación de la 711, que es novedosa, o sea, no hay antecedentes en la historia. Estamos hablando de sectores que no tienen una existencia relativamente pequeña. Uh-huh. En realidad, los tres sectores, o los tres espacios que están concertando en este sublema, que tienen una trayectoria mucho más amplia en el tiempo, más larga, es el Partido Comunista, es el MPP, y podemos decir que es la vertiente artiguista, de alguna manera, porque la 5005 también es una lista de reciente creación. Uh-huh. Y si nos vamos a la historia, podemos decir que en realidad, previo al surgimiento del MPP, existió la IDI. En la IDI estaba los compañeros de la vertiente artiguista, que tomaron un camino creando la vertiente, y los compañeros que estaban en el MPP crearon el MPP. Por tanto, este sublema, de alguna manera, viene a reconocer una tradición bastante de larga data, de coincidencias programáticas y de matices, y hoy está juntando todo un espacio, que yo creo que es un tronco común, que está alrededor, de alguna manera, gran parte de estas listas están alrededor de lo que fue, digamos, la corriente Tupamara, que fue generando diferentes desgajamientos que fueron generando nuevas listas. Y en definitiva, entonces, en realidad no tiene nada de espectacular este sublema. Lo que sí tiene, sí, es la conformación, por supuesto, de aquellos actores que pensamos más o menos igual, tratar de concertar y trabajar en conjunto para fortalecer, ¿qué? Fortalecer el Frente Amplio. Porque en realidad, lo más triste que le puede pasar al Frente Amplio es que cada uno de los sectores que los integramos y los militantes pensemos en nuestra chacrita, cuando en realidad el objetivo principal no es ser la primera fuerza del Frente Amplio, es que el Frente Amplio primero sea gobierno. Por supuesto que después todas las listas compiten para tener un apoyo electoral importante. Y yo digo más, yo soy de los que piensa y estoy convencido, ojalá le vaya muy bien al Frente Liber Seregni, ojalá lo voten muchas personas al Frente Liber Seregni, y ojalá voten muchas personas al Partido Socialista, y ojalá voten muchas personas al Grupo de los Ocho en cualquiera de sus listas, porque eso va a significar que seguramente el Frente Amplio gane en primera vuelta y con mayorías parlamentarias. Entonces me parece que lo que estamos haciendo es abriendo un menú de opciones que tienen sus matices, que tienen sus estilos diferentes, que lo que busca justamente es permitir consolidar esto que es tan deseado por todos, y es que las mayorías del Parlamento sigan estando a favor de los cambios, y eso es que el Frente Amplio gane en primera vuelta y con mayorías parlamentarias.
Vamos a seguir con el análisis. Según Valenti, el programa del Frente Amplio es uno solo, pero no todos tienen la misma lectura. Hay varias maneras de leerlo. Y menciona, en particular, distintos asuntos en los cuales él entiende que existen diferencias importantes entre lo que él llama mega sublema y el Frente Liber Seregni. Por ejemplo, política económica, políticas sociales, relaciones laborales, aspectos institucionales. Así, en primer lugar, a grandes rasgos, ¿usted coincide con ese análisis?
No, la política económica del gobierno del Frente Amplio es de todo el Frente Amplio, no es del Frente Liber Seregni. Nosotros hemos acordado en un programa, no solo en el programa que el Frente Amplio está presentando para que de alguna manera haya un tercer gobierno del Frente Amplio, sino desde el primero y del segundo. Yo quiero recordar algunas cosas. El primer debate que tuvo la izquierda en términos de aplicación del programa, porque lo que yo sí coincido es que el programa, cuando se discute, son líneas muy globales. Luego la realidad obliga a bajarlas a tierra y obliga a que hay cosas que uno no previó y tiene que tomar decisiones. El primer debate fuerte en términos programáticos de la izquierda tuvo en el primer gobierno del Frente Amplio el doctor Tabaré Vázquez como uno de los actores principales al contador Danilo Astori, en ese entonces ministro de Economía, y se refería al 4,5% para la educación. Y hubo una discusión fuerte dentro del Frente Amplio, dentro del gobierno, si era posible llegar a ese 4,5 en ese momento o no, y había sectores que planteaban, y nosotros lo planteamos con mucha fuerza, que había que cumplir con esa promesa electoral lo antes posible. Y el contador Danilo Astori puso su cargo a disposición del presidente de la República y planteó la renuncia. Y yo quiero recordar que el que lo fue a buscar fue José Mujica. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que Danilo Astori y los compañeros del Frente Amplio han hecho un aporte sustantivo a los gobiernos del Frente Amplio, y nosotros en realidad podemos tener un montón de matices y diferencias con los compañeros del Frente Liber Seregni, pero los necesitamos a ellos como ellos necesitan al Partido Comunista, como necesitan al MDP y como necesitan al Partido Socialista. Entonces, de alguna manera, me parece que yo no le asigno un rasgo a las diferencias, a los matices, a las discusiones dentro de la izquierda. Eso comparto lo que decía el senador Michelin aquí, no le tengo miedo a los debates. No no quiero el pensamiento único. Necesitamos discutir muchísimo. La realidad confronta los programas que uno planifica, y de alguna manera ahí surgen debates que para mí siempre se centran en la velocidad de los cambios. Lo que está en debate y generalmente surgen dentro de la interna Frente Amplio es la velocidad de los cambios, no el rumbo del cambio. Entonces, y ahí de alguna manera ahí hay elementos para discutir que refieren a análisis político de la realidad, a cuál es la situación en la que estábamos, correlaciones de fuerza. Bueno, y esos son los debates que hay, pero eso no parten de una lógica excluyente.
Bueno, pero yendo al terreno estrictamente de la política económica, leo a Valenti, textual. Sí. No hay de parte del Grupo de los Ocho un planteo integral, coherente sobre la política económica de una nueva etapa del proyecto nacional, ni sobre el pasado. En ningún texto, en ningún discurso, en nada. Pero, agrega, se difundió durante estos 5 años un humor de diferencias, de orientaciones fiscales, de supuestas prioridades diferentes. Y en el Congreso del Frente Amplio, dice, esas diferencias emergieron con mucha mayor claridad. Entonces, agrega, sería bueno y necesario un debate en serio, profundo y explícito. Estamos hablando nada menos que de la orientación concreta y estratégica de la producción, la política fiscal, la inversión, la política monetaria y del principal tema para un gobierno de izquierda: el trabajo, su calidad, su estabilidad, su remuneración, su papel social, económico y cultural en el proyecto nacional. Casi nada. Y termina este párrafo. Lo que no se puede es augurarle al país y al gobierno 5 años más de un gobierno en disputa. Eso detiene, paraliza, entorpece y deforma la marcha de la nación. ¿Qué responde usted?
Bueno, yo no creo que tengamos un gobierno en disputa. La disputa es con la derecha, en términos de proyectos de país. Por tanto, nunca adherimos desde el MPP, y esto es una opinión personal, pero también lo hemos dicho públicamente, nosotros nunca adherimos a la discusión del gobierno en disputa dentro de la izquierda.
Pero en este periodo de gobierno, por ejemplo, en asuntos económicos hubo una disputa.
No, hubo discusiones acerca de... Porque, fíjese, la política económica... Está muy bien lo que dice Valenti sobre la política económica cuando él lo que hace es describir qué sería, a su entender, la política económica, donde incluye justamente las diversas actividades que componen la vida en sociedad, porque eso es la política económica. Pero luego se centra en que las diferencias son las políticas fiscales. En realidad, yo creo que Valenti y algunos compañeros cometen el mismo error que muchas veces la oposición, de discutir que las políticas económicas son solo las políticas fiscales. En realidad, nosotros compartimos plenamente la orientación del modelo de desarrollo nacional, compartimos plenamente la orientación de las políticas laborales, sociales y también lo que tiene que ver con la transformación en la matriz productiva. Y lo que ha habido mucha discusión, y es natural que exista y ojalá nunca se pierda, y menos dentro de la izquierda, es cuánto impuesto puedo cobrarle yo al capital. Porque en realidad la discusión de la política fiscal refiere justamente a necesito cubrir y dotar a la sociedad de determinados bienes públicos. Esos bienes públicos se tienen que financiar, ¿cómo? Se financian con los recursos que produce el Estado, empresas públicas, o con aquellos recursos que el Estado cobra. Y en esa discusión hay dos debates, ¿verdad?, que tienen que ver con la distribución. Primero, ¿a quién le cobro? Y luego, ¿a quién beneficio en términos de política pública? Ese es el debate sobre la distribución, centralmente. ¿Cuál es el debate? El debate es, ¿cuánto impuesto le puedo cobrar yo, en el mundo en el que vivo hoy, al capital, ¿verdad?, sin que desestimule su inversión? Porque si me quedo sin inversión, me quedo sin trabajo. Entonces, esta es una discusión que tiene que ver justamente con un elemento que uno va valorando todos los días. No hay una receta, no existe una receta en el mundo que diga al capital hay que cobrarle un porcentaje X para que permanezca en el país.
Usted dice que ese fue el eje del debate entre lo que en este periodo de gobierno se llamó los dos equipos económicos.
Sí, yo no comparto mucho la idea de los dos equipos económicos. Creo que la OPP cumple un rol de asesoramiento al presidente y el Ministerio de Economía tiene un rol asignado por la Constitución, y yo he ido a reuniones en la OPP y he ido a muchas reuniones en el Ministerio de Economía por mi trabajo parlamentario, que es trabajar en la Comisión de Hacienda y de Presupuesto, y he votado los presupuestos y las rendiciones de cuentas y la mayoría de las leyes que tienen que ver con impuestos en este país, y hemos tenido muchos acuerdos con el Ministerio de Economía y hemos tenido discusiones. Yo creo que lo que hay es un debate natural en respecto a eso, es decir, ¿cuánto le puedo cobrar el capital sin que se vaya? Y eso, nadie tiene la regla, nadie tiene la receta. Y de hecho el Uruguay, fíjense, una discusión bien interesante del último libro de Stiglitz, que justamente una de las cosas que analiza es cuál es la carga impositiva en Estados Unidos, ¿verdad?, en función de los diferentes gobiernos que tuvo Estados Unidos, tanto de los demócratas como de los republicanos, ¿no? Y en realidad, la carga impositiva de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el capital es mucho mayor, hoy, en el gobierno de Obama y en el gobierno de Bush, es mucho mayor la carga impositiva al capital de la que le cobra el Uruguay al capital. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Estados Unidos es una economía mucho más grande, mucho más portentosa, tiene determinadas condiciones que le pueden imponer al capital que tenga que contribuir de una manera mayor con el desarrollo de esa sociedad. El Uruguay, que es un país pequeño, con un mercado muy pequeño, 3 millones de habitantes, en el tercer mundo, que tiene un montón de necesidades de inversión, y que veníamos saliendo de una de las crisis más importantes donde nosotros necesitábamos mucha inversión. Nosotros en el 2004 necesitamos que hubiera inversión porque necesitamos trabajo. Hoy necesitamos orientar la inversión. Y lo que hubo fueron debates de este tipo. Es decir, ¿le tenemos que cobrar impuesto de primaria a las grandes extensiones de campo o no? Bueno, esto fue un debate del año pasado, que se concretó en el Congreso, y hoy es un compromiso de Tabaré Vázquez. de que le va a pedir a los grandes tenedores de tierra de este país que tienen que contribuir con el impuesto a primaria, como hacemos cualquier hijo de vecino que tiene una casa y que contribuye con primaria. Entonces, de alguna manera, eso fue parte del debate del segundo gobierno del Frente Amplio y se concreta hoy en el tercero con un respaldo explícito de Tabaré Vázquez y seguramente también de quien va a ser su futuro ministro de Economía, Danilo Astori, porque lo tenemos en el programa.
Entonces no queda nada para discutir a propósito de la orientación de la política económica.
No, queda mucho para discutir. Siempre va a estar en debate.
Se lo pregunto porque Valenti formula un desafío fuerte. Dice, sería importante que los promotores de los giros a la izquierda, tanto en el mega sublema o los que apoyan a Constanza Moreira y se consideran los custodios desde la izquierda de la política económica, nos digan algún ejemplo, cercano o lejano, de sus propuestas y nos muestren otro país de la región o del mundo donde el crecimiento económico y los indicadores sociales de forma simultánea hayan evolucionado positivamente de mejor o de igual manera que en el Uruguay. Y entonces interroga, ¿Argentina, Venezuela, Ecuador, Cuba, cuál país de Asia o de Europa? Nos referimos a cosas concretas y medibles, no a sensaciones y buenos deseos. Si esa es nuestra culpa, la asumimos plena y gustosamente. ¿Ustedes están dispuestos a tomar ese guante?
Pero yo tomo ese guante, pero primero yo tengo una discrepancia de base con Valenti. Valenti lo que intenta en su discurso y su forma de razonar, que yo creo que es una forma de razonar con el mayor de los respetos, es una forma de razonar en política muy vieja, muy perjudicial para el desarrollo de cualquier organización política, que es la lucha interna. Entonces dice, estamos los buenos y están los malos. Entonces, en este debate nos invita a discutir sobre los modelos en América Latina, nos dice, bueno, hay una izquierda vernácula, hay una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana en la región, ¿no? Entonces, el Uruguay, Brasil, dicen que somos más reformistas de lo que puede ser lo que puede ser Chávez o de lo que puede ser el modelo. Bueno, en realidad nosotros estamos llevando adelante un modelo que es el modelo uruguayo, porque como el Uruguay no hay en América Latina, por una cantidad de razones. Primero, porque existió el vallismo a principios del siglo XX, que generó un montón de reformas importantísimas que son sustancialmente diferentes a lo que sucedió en la construcción de los estados y de las economías del resto de los países de América Latina. Segundo, porque en realidad el pueblo uruguayo le dijo que no a el proyecto privatizador del neoliberalismo y por tanto hubo un neoliberalismo a la uruguaya. No se vendieron todas las empresas públicas. Entonces, el Uruguay tiene una conformación política y social y una estructura social también totalmente diferente a los países de América Latina. Chávez habla del socialismo del siglo XXI, pero tiene un 27% de pobreza, pero tenía un 60% de pobreza cuando llegó. En Venezuela, o te morís de hambre o sos rico. Eso en Uruguay no existe. Entonces, comparar cosas que son diferentes es imposible. Nuestro modelo es el modelo uruguayo. Nuestro modelo es el modelo que ha construido la izquierda uruguaya, que además tiene diferencias justamente con el resto de las izquierdas, porque nosotros la fundamos en el 71, construimos la unidad, el programa común y la voluntad de acuerdo para llevar adelante un modelo nacional de desarrollo. Y eso lo venimos trabajando desde el 71 hasta acá. Entonces, no se puede establecer esta dicotomía entre negro o blanco y discutir si estás de acuerdo conmigo o estás en contra mío, porque me parece que esa no es, primero, es un análisis que es desacertado totalmente.
Usted dice, no se puede plantear un debate así en negro y blanco, pero sí va a haber una discusión en esta campaña electoral entre estas dos grandes corrientes del Frente Amplio sobre aspectos de la política económica en particular.
Yo no creo que haya una discusión entre estas dos grandes corrientes en esta campaña electoral. Lo que va a haber es una confrontación con la derecha. Nosotros queremos confrontar con la derecha los modelos. Nosotros creemos que hay un modelo que es el del Frente Amplio, que es un modelo que ha resultado ser exitoso, que es un modelo que ha resultado ser beneficioso para la enorme mayoría de la población, que ha generado trabajo, que ha generado empleo y que hoy tiene nuevos desafíos, porque hay desafíos que el Uruguay se plantean hoy que no existían antes. Nosotros tenemos que seguir potenciando el desarrollo industrial y eso implica seguir estando inserto en la región, implica al Estado como un factor de desarrollo de ese elemento, implica potenciar justamente la asociación entre la innovación, el conocimiento y el mundo del trabajo, y eso implica capacitar justamente la mano de obra que tenemos hacia el futuro, porque en realidad los trabajadores del futuro, los que están hoy en el supermercado, en realidad si siguen estando en ese supermercado, van a ser encargados de las góndolas. Nosotros queremos trabajadores industriales, para eso hay que capacitarlos, dotarlos de recursos. Ese es el gran desafío del país. Ese país industrial, ese país de desarrollo, ese país que pueda distribuir más la riqueza, está dentro de una estrategia nacional de desarrollo, que está en el programa del Frente Amplio. Eso implica justamente potenciar las cadenas, potenciar la estructura económica, desarrollar el país como tiene las posibilidades hoy, con inversiones en infraestructura y con inversiones en bienes públicos universales, como la educación, la salud. El Uruguay hoy tiene que mejorar la calidad de esos bienes públicos, porque ha logrado la universalización de muchos de ellos, como el de la salud, como el de la educación. Bueno, entonces uno universaliza primero y luego tiene que ir a la calidad. Eso requiere de estructuras impositivas diferentes. Requiere de políticas económicas y de políticas de incentivo diferentes, porque no es lo mismo tomar un país en el 2004 que tener el país que tiene hoy el Uruguay, con un PBI creciendo como está, y con niveles de pobreza y desempleo como los que tenemos hoy. Por tanto, va a haber eso, está planteado en el programa del Frente Amplio para desarrollarlo. Yo no creo que haya una discusión en esta campaña electoral.
Pero no va a terminar, de hecho, habiendo una discusión a propósito de, por ejemplo, los tiempos de esos cambios. ¿La velocidad de esos cambios?
Yo creo que eso va a ser permanente, no en esta campaña electoral. Es una discusión de todos los días, porque en realidad, ¿quién pudo prever la crisis del 2008? ¿Quién pudo prever los rebotes que hemos tenido con respecto a algunos elementos complejos para el desarrollo económico?
O sea,
entonces, esas discusiones son discusiones permanentes sobre las ideas. ¿Cuáles son las posibilidades reales que yo tengo hoy de seguir avanzando, de seguir generando recursos y de seguir haciendo que pague más quien tiene más?
Y bueno, entonces va a ser una discusión en especial durante el próximo periodo de gobierno, si el Frente está en el gobierno. ¿Y se va a seguir discutiendo
primero,
esto?
Si el Frente está en el gobierno, esto se va a discutir. Si el Frente no está en el gobierno, se va a discutir más. Porque en realidad, si el Frente no llega a estar en el gobierno, va a tener una política económica totalmente contraria a lo que tenemos hoy, y por tanto va a ser un elemento dramático para la población uruguaya, que gane la oposición. Entonces, si el Frente Amplio está en el gobierno, todos, oposición y Frente Amplio, y en los sectores del Frente Amplio, también vamos a estar discutiendo esto, porque esto se discute todos los días. Hasta lo discute la academia todos los días y no se ponen de acuerdo.
Claro, pero un tema es... en base a qué apoyos se plantea una posición y en base a qué apoyos se plantea la otra. Y esto remite a la idea esta que ha planteado Michelini de una especie de plebiscito sobre el rumbo económico en función de cómo vote o no vote el Frente Libertario. De eso me gustaría que charláramos en el final de la entrevista.
Bueno, cómo no.
Enseguida completamos la entrevista en perspectiva con el diputado Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Seguimos esta mañana en perspectiva en entrevista con Alejandro Sánchez, diputado por Montevideo del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Ingresó al Parlamento en el año 2005.
No, en el año 2010 ingresé al Parlamento. Previo a estar en el Parlamento fui secretario general de la Junta Departamental de Montevideo.
Ah, integra el MLN Tupamaros, tiene 34 años. Usted habló hace unos minutos, diputado Sánchez, a propósito de todo este tema que estamos discutiendo, de qué es el sublema, omega sublema, qué es el grupo de los ocho, sobre todo teniendo en cuenta las críticas, las objeciones, los desafíos que se le han formulado desde el Frente Libre Sereñi. Usted decía en determinado momento, ojalá vote muy bien el Frente Libre Sereño, ojalá vote muy bien el Partido Socialista, ojalá vote muy bien todo el Frente Amplio. Y no mencionó a Constanza Moreira, los grupos que apoyan a Constanza Moreira. Y desde la audiencia han llegado varios mensajes señalando que es muy significativo eso. Hay una actitud como que de destrato, ninguneo.
No, a ver, estas son las dificultades de esa forma de pensar en negro y blanco. En realidad, ojalá vote muy bien los compañeros que están llevando adelante y construyendo el espacio de Constanza Moreira. En realidad no, lo que hice fue nombrar algunos sectores, pero sin ser respectivo hacia nadie y sin entender. Y yo creo que la candidatura de Constanza Moreira fue una puerta al Frente Amplio, y de alguna manera me parece que está muy bien el camino que están emprendiendo. Hemos tenido nuestras diferencias, por supuesto, porque ellos tomaron un camino y nosotros tomamos otro con respecto a las candidaturas. Con muchos compañeros que están ahí, que algunos eran de nuestra organización y algunos se han ido. Y yo creo que en realidad, insisto, ojalá todos votemos muy bien, porque eso quiere decir que el Frente Amplio va a ganar el gobierno en primera vuelta. No era en detrimento de ningún sector, ni ningún espacio, sino todo lo contrario. Así que a los escuchas que,
por ejemplo, si, a Héctor, que era quien planteaba este mensaje,
se sintieron agredido, todo lo contrario. Y si escuchan y a lo que yo escribo, lo que yo digo en entrevistas públicas y en actos y en actividades, nunca está en mi intención ni marginar a nadie ni ser sectario dentro del Frente Amplio, porque creo que si hay algo bueno de los que tenemos 34 años es que nacimos ya dentro del Frente Amplio, y yo estoy convencido que primero todos somos frente amplistas y después somos de algún sector.
Usted reconocía que si bien no se está dentro del Frente Amplio ante el contraste entre dos modelos económicos, sí hay diferencias en algunos aspectos de su aplicación. Por ejemplo, en cuanto a la carga tributaria a los inversores o a las empresas. Por ejemplo, en cómo promover determinados sectores de actividad y en qué momentos y a qué velocidad. Yo le preguntaba, bueno, ¿y eso se va a discutir en esta campaña electoral? Usted decía, bueno, se va a discutir en definitiva siempre, esto es muy dinámico. Entonces, en ese sentido, ¿cómo observa lo que dice el senador Rafael Michelini? Él dice, la política económica que ha conducido el astorismo en los dos gobiernos de Frente Amplio ha resultado exitosa, ha dejado muy buenos resultados, pero para que pueda seguirse en esa dirección, el Frente Libre Cereñi tiene que aparecer fortalecido en las elecciones de octubre.
Es un mensaje muy directo a los trabajadores que sienten que tienen trabajo, a los pequeños y micro empresarios que sienten que su emprendimiento va funcionando, micro pequeños comerciantes, a los cooperativistas, a los cuentapropistas que hoy están siendo muy exitosos en desarrollar sus trabajos, decirle, bueno, reforcemos la política económica ganando el frente y reforcemos esa política económica que otros creen que es natural y no es natural, hay que construirla todos los días votando el Frente Libre Cereñi.
Ahora, también se la puede ver.
Tiene un sentido muy proselitista y está muy bien que así sea.
Bueno,
es el tiempo proselitista, tiempo electoral.
¿Cómo ve un planteo así, usted?
A ver, nosotros acuñamos una frase que la hemos utilizado en las elecciones internas del año 2009, cuando Pepe y Danilo competían por, eran precandidatos a presidente. La hemos utilizado, y viene a cuento de lo que hablamos hace un momento, la hemos utilizado también, que no es una consigna, es una actitud política nuestra, la hemos utilizado en esta última campaña electoral donde Constanza y Tabaré Vázquez eran dos precandidatos que aspiraban a ser candidatos a presidente. Nosotros partimos de esta base. Votá lo que quieras, pero votá el Frente Amplio, primero. Entonces me parece que en realidad lo que hay que hacer es que la gente vote al Frente. El Frente Amplio tiene que ser gobierno. La sostenibilidad del proceso de desarrollo es la garantía que el Frente Amplio sea gobierno con mayoría parlamentaria. Porque si no tiene mayoría parlamentaria el Frente Amplio, difícilmente pueda seguir procesando los cambios que ha procesado hasta el día de hoy. Esa es la garantía para que el Frente Amplio lleve adelante. La política económica del gobierno del Frente Amplio está en el programa del Frente Amplio y es de todos los Frente Amplistas. Y por tanto, en realidad, la garantía para los trabajadores, para los pequeños comerciantes, para todos, es que voten al Frente Amplio. A mí, en realidad, me...
Implícitamente lo que está dicho en el discurso de Rafael Michelini, y ni que hablar en el de Esteban Valenti, es, ojo, porque esa política económica se ha caracterizado por una racionalidad, una moderación, por moverse con los pies en la tierra, que si el astorismo está subvaluado dentro del Frente Amplio, puede perderse. Pueden terminar ganando los otros sectores más ansiosos, más voluntaristas. De hecho es lo que se está señalando, ¿no?
Sí, pareciera ser que ese es el temor de algunos compañeros que legítimamente se centran en una discusión que dicen es importante que me votes a mí.
A eso voy, con la pregunta.
Es importante que votes al Frente y después dentro del Frente elijas quién más te representa. Y eso está muy bien. Yo voy a poner como ejemplo lo siguiente. El Movimiento de Participación Popular, la 609, no el Grupo de los Ocho, en este periodo de gobierno, además de... más allá de que dijo adiós a la barra, el presidente de la República surge de nuestro sector, nosotros teníamos la mitad de la bancada parlamentaria. 24 legisladores eran 609 en esta legislatura. Si a eso le suman los legisladores de la vertiente artiguista, por supuesto que era una mayoría, clarísima mayoría, en la bancada parlamentaria. Y esa mayoría en la bancada parlamentaria es la que dio los votos para las políticas económicas que llevamos adelante en este segundo gobierno del Frente Amplio y en el primero también. Por tanto, en realidad, yo no creo que solo...
Hubo tensiones, hubo pulseadas.
Hubo discusiones, y hubo acuerdos. Y se llevó adelante una política económica que dio certezas, que dio condiciones sobre la con los pies en la tierra para avanzar, que generó condiciones de inversión como nunca hubo en el país. Uh-huh. Recordemos que en este periodo de gobierno, y lo está diciendo en la rendición de cuentas, lo estamos discutiendo hoy, la inversión en el Uruguay y el crecimiento económico ha estado sustentado en un 23% de inversión. Quiere decir que en realidad los impuestos que le estamos cobrando al capital y los impuestos que estamos cobrando en general han sido han permitido el desarrollo de la inversión económica y han generado las condiciones y las fortalezas para y la credibilidad del país y del gobierno del Frente Amplio para que vengan inversores. Y la inversión extranjera directa nosotros nos ha ubicado como terceros en América Latina en la captación de inversión extranjera directa. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? En realidad, siendo la mayoría del Frente Amplio hoy los sectores que estamos trabajando en el sublema, hemos generado estas condiciones también, porque las hemos hecho en conjunto con el Frente Amplio. Entonces, nadie es dueño de ninguna de las políticas instrumentadas por el gobierno. Somos todos propietarios de eso porque lo hemos construido entre todos. Yo creo que el error es pensar de que solo un sector, solo un compañero...
Ahí le está contestando a Michelini.
Sí,
Michelini dice eso, que el astorismo que... es el padre, es el tutor de este rumbo económico.
Yo no creo que sea el astorismo el padre ni el tutor de todo esto. Yo creo que en realidad es una construcción colectiva del Frente Amplio, y las certezas las da el Frente Amplio, no las da un sector.
Y lo último, entonces... No se puede ver este planteo que se hace desde el Frente Libre Sereñi como un ingenioso llamador a votantes del centro que hoy podrían estar tentados de votar otra vez al Partido Nacional o al Partido Colorado, suponiendo que en el pasado se hubieran vuelto hacia el Frente Amplio. ¿No es, en todo caso, una estrategia electoral que va por ese lado y que le puede servir al propio Frente Amplio, que necesita, como usted decía, obtener mayoría parlamentaria propia?
Yo creo que sí, que puede ser una estrategia. El problema es que el Frente Liber Seregni, o que algunos compañeros del Frente Liber Seregni se planteen en su discurso de cara a esta campaña, lo decía Rafael Michelini, esto es proselitismo puro, es decir, acá o se vota el Frente Liber Seregni y buscar que de alguna manera se vote dándole certeza. Yo creo que eso yo no lo cuestiono, es legítimo, lo pueden hacer. Yo soy de los que piensa que prefiero trabajar primero para que votá lo que quieras, pero votá el Frente Amplio y después elegí dentro del Frente Amplio quien más te representa. Me parece que aporta mucho más al colectivo, aporta mucho más al conjunto y a las necesidades del país. No decir, votame a mí porque soy maravilloso o porque soy lindo.
Diputado Alejandro Sánchez, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes.